Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Cómo está el mundo, señores? No tengo otra cosa que decir.
Editorial.
Siete, sí. No hay más. Es que... Todo el editorial
imprimir.
Que se me ocurre hoy. Sí. ¿Cómo está el mundo de mal?
Sí, sí, sí.
En serio. 7, 8 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Carlos Honorato, a ver.
Ay, me estaba riendo, cuéntame. Porque hoy hacíamos siempre bromas cuando estábamos en el colegio con el Santo Tomás. De aquí, no.
Sí,
de aquí,
pues,
no.
Pues Santo Tomás de aquí no, no ha caído en el olvido.
No, no ha caído.
Santo que no.
No. Está ahí presente. Bueno, a ver, mi reto. Me quejaba yo en la anterior intervención que no tenía votos para la opción de falla el tiro. Pues han entrado los votos y a punto está de estar en cabeza.
¿Así?
Sí, 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 sí. Esto va así. Está bueno, bien. Para los que llegáis ahí un poquito tarde o rezagados, saber que el reto de hoy lo veis en X, en @buenosdiasOM o en Facebook, en el reto OM, es de dos señoritas que están jugando a esto de dar botecitos con una pelota de ping-pong y que se introduzca la pelotita en un vaso.
Sí.
No es de plástico, pero porque ahora ya no se fabrican de plástico, son de papel. Pues en un vaso de papel. La pregunta es, ¿lo consiguen o no lo consiguen? Es decir, ¿encestan la pelota de ping-pong, fallan el tiro o entra la pelota y sale?
¿Y qué?
A ver, la opción más votada es esta última. Entra la pelota y sale, lo cree el 38%. De los que han votado.
No está mal.
Y luego hay empate entre las otras dos opciones a muy escasa... Bueno,
sí.
Pues con un 31% cada uno. Encesta la pelota y falla el tiro, la opinión del 31% respectivamente.
Bueno.
Hay partido.
Hay partido.
A esta hora todavía hay partido.
Hombre, sobre todo teniendo en cuenta que hasta la 1:05 tenemos tiempo para votar.
Eso
hay muchísimo
es.
Tiempo
Mucho.
Por delante. Podemos hacerlo además a través de dos vías diferentes.
Eso es. En X, @buenosdiasOM y en Facebook, el reto OM.
En cualquiera de las dos plataformas podéis observar esas dos fotografías, esa secuencia.
La secuencia, sí.
De una chica que tiene una pelotita con la intención de encestarla dentro de un vasito.
¿Lo conseguirá? No.
O
entra y sale.
También puede ser.
Eso es.
Claro que sí. Bueno, pues de aquí a un rato ya resolvemos.
En 45 Carlos. Minutos resolvemos.
Resolvemos. Venga, estupendo. Hasta luego. Bueno, los que nos hacéis compañía todos los días, ya sabéis que los martes Nieves Ortiz nos lleva a conocer algún rincón curioso, divertido, extraordinario, a lo mejor muy poquito conocido o muy conocido, pero con una historia a lo mejor muy peculiar, de cualquier rincón de nuestra comunidad. Y hoy ha decidido que va a aprovechar que mañana es el año nuevo chino y que comienza el año de la serpiente de madera, para llevarnos a un reptilario.
Sí. ¿No? Vamos a hablar de serpientes,
a ver,
¿no? Ya que estamos con
estupendo.
Esta efeméride. Y entonces, ¿dónde se aglutina mayor número de serpientes, las más grandes del mundo, las más llamativas? ¿De dónde proceden? Queremos saber qué comen, cómo se las trata, cómo se las cuida. Bueno, pues para eso nos vamos a ir hasta el reptilario del Safari Madrid, que está en Aldea del Fresno, que muchos lo conocerán además, no solamente por esto, sino por haberse dado una vuelta con su coche y estar allí participando de esa experiencia, esa aventura que es estar en contacto con la naturaleza y con los animales que allí se encuentran. Vamos a hablar con Cristian Cabrera, que es el veterinario y conservador de este parque, para que nos hable en particular, pues de eso, del mundo de los reptiles.
Muy bien, estupendo. Cristian, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Hola.
Bien, muy estupendamente. Bueno, cuando hablamos normalmente de reptiles, todos pensamos en septiembre. Uy, en serpientes, que estoy yo fatal. Pero los reptiles son muchos más.
No, no, sí, desde luego. Los reptiles, la verdad es que es un grupo increíblemente amplio y, bueno, y otros que no son reptiles, pero que subconscientemente los agrupamos, como son los anfibios. Y la verdad es que son animales que son muy llamativos. Algunos nos evocan muchos miedos, otros, por ser tan diferentes a nosotros, a los mamíferos, la verdad es que, bueno, pues llaman mucho la atención.
Bueno, ¿cómo es ese reptilario? Porque hay diferentes pabellones, en particular hay tres, y están, entiendo, distribuidos en función de las características y las dimensiones, ¿no?, de esos animales.
Claro, el complejo de reptiles de Safari Madrid ha ido creciendo con el tiempo. Hace unos 7-8 años reformamos el primero, nuestro antiguo insectario, lo ampliamos en tamaño, hicimos el pabellón de pequeños reptiles, donde, bueno, pues también podemos ver algún insecto, algunas tarántulas, algunos escorpiones, algo así de lo más llamativo. Y bueno, pues estaba dividido en un par de espacios, una zona de animales de desierto, que nos recorren más o menos los principales desiertos, o por lo menos los más conocidos del mundo. Y a la vuelta entramos al mundo tropical, a esas selvas donde hay tanta biodiversidad y en especial tantos de estos animales.
Hablando de los grandes reptiles, hay serpientes, tortugas, lagartos, los más grandes del mundo, incluso una pitón reticulada de más de 6 metros. ¿Cómo es tratarla, cuidarla? Bueno, esta y otras especies que ahora nos vas a contar también, que son muy llamativas por esto. ¿Qué les dais de comer? Y sobre todo, no sé si son venenosas o no.
Claro, si pasamos ya a los animales más grandes, nos tenemos que cambiar de reptilario, vamos al reptilario de los grandes reptiles, donde, bueno, ya ahí no nada más abrir la puerta nos reciben las anacondas verdes. Esta serpiente tan famosa, que no es la más larga, como bien has dicho, muy bien has dicho, es la reticulada, la pitón reticulada, pero sí que son las más pesadas del mundo, llegan a alcanzar los 200 kilos de peso, y son serpientes que viven en el mundo acuático, o sea, siempre están rondando los ríos o las orillas, donde se termorregulan y cogen el calor, pero ellas cazan principalmente en los grandes ríos y animales mamíferos. Por eso pueden pesar tanto tiempo. Trabajar con ellas, pues siempre es complicado, pero bueno, es verdad que tenemos unos protocolos bastante bien desarrollados para hacerlo de forma segura, sobre todo a la hora de limpiarles o cuando tienen hambre, claro, porque para algunas de ellas ya entramos en una posición en la que nos pueden confundir.
Ya. ¿Y qué les dais de comer?
De todo. La dieta de... en general de todos los reptiles, pero de las serpientes es muy variada. Intentamos que mantenerla variada incluso cuando son más grandes, aunque es verdad que es más difícil. Normalmente estamos hablando de las más pequeñas, empiezan con ratoncitos o bebés de ratoncito, luego van creciendo a ratones, ratas, conejos, o ya algunas más grandes, los conejos ya de mayor tamaño.
Oye, Cristian, hablar de reptiles significa no tener que confundir a los más grandes con los más peligrosos. Ya nos dice, hombre, hay algunos que son enormes. ¿Realmente los reptiles son peligrosos siempre porque son animales muy básicos que no terminan de reconocerte normalmente, ¿no? Pero si hablamos del animal más peligroso que tenéis, ¿cuál es?
A ver, si hablamos de reptiles, me iría sin duda alguna a alguna de las grandes serpientes reticuladas. Si hablamos de algún... pues aquí en Safari Madrid tenemos desde tigres siberianos, elefantes, rinocerontes, hipopótamos, animales increíblemente increíblemente peligrosos. Si tenemos que tener en cuenta en serpiente, pues deberíamos diferenciar de las que pueden... ser serpientes constrictoras o venenosas.
O de las venenosas. Claro, si hablamos de las venenosas, ¿cuál es la más peligrosa que tenéis?
Claro, nosotros serpientes venenosas no tenemos. Tenemos lagartos venenosos, tenemos anfibios venenosos, pero las serpientes venenosas, por el diseño de nuestras instalaciones, por el espacio, por el tamaño, no es 100% seguro el trabajar con ellas. Son espacios muy grandes, es más difícil de contener. Entonces, de momento, bueno, pues se las dejamos ir a otros centros. Pero sí que es cierto que si hablamos de serpientes venenosas, tenemos que diferenciar las que están más cerca de las poblaciones humanas, como son las asiáticas, sí, que al fin y al cabo son las que más accidentes causan, o las más venenosas o las más dañinas, como propiamente, o las que más pueden afectar al ser humano, que serían algunas australianas, pero que están tan alejadas y en lugares tan recónditos que casi no hay contacto entre ellas y nosotros.
Oye, ¿lagartos venenosos?
Sí, sí.
Fíjate, eso normalmente no solemos asociar a los lagartos con el veneno.
Claro, al final son animales que han evolucionado de forma muy parecida. Las serpientes, al fin y al cabo, hace no demasiado tiempo, eran lagartos, lo que fueron perdiendo sus patas hasta hacerlas no visibles, pero y fueron alargando sus cuerpos para reptar. Pero en el mundo de los lagartos, y en especial el de los varanos o en el de los monstruos de Gila, todavía mantienen ciertos niveles de veneno. Algunos mezclan incluso veneno con una boca llena de bacterias que genera una infección muy potente, como el dragón de Komodo, o el varano salvadori, que ejercen las dos cosas, que muerden y te infectan la herida de forma muy muy grave, que incluso con los antibióticos modernos podemos tener serios problemas, además de inocular veneno directamente o dejar chorrear veneno directamente en esa mordedura.
Oye, Cristian, ¿alguna vez habéis tenido algún sustito?
Nosotros, bueno, queramos o no queramos, algunos siempre hay, sobre todo cuando trabajamos con animales salvajes, es decir, cuando nos llaman para ayudar en capturar o en recoger algún animal que esté en el campo, pues de ahí el entorno está menos controlado y los protocolos son un poquito menos aplicables, y es verdad que bueno, que algo siempre puede pasar. Sí que es cierto que nunca nos arriesgamos la vida, ni mucho menos. Eso lo dejamos para Tarzán y...
Bueno, Cristian, ya nos dices que tenéis una variedad inmensa de especies y de animales, pero ¿de dónde los sacáis? ¿De dónde proceden?
Normalmente, la inmensa mayoría de lo que tenemos, y estamos hablando ya de en torno a un 80%, son animales que son acogidos por el parque. Y cuando decimos acogidos, nos referimos principalmente, y en lo que el parque ha centrado los últimos años los esfuerzos, es en España, por una variedad de motivos, se están incautando muchos animales, muchos reptiles, que hay que darles una segunda vida, porque sí que es cierto que algunos o muchos vienen del tráfico ilegal, algunos se cogen naturaleza, pero no se saben muy bien los orígenes, por lo tanto no se pueden devolver, y esos animales hay que garantizar el bienestar. Entonces se encuentra con un problema de espacio muy grande, entonces estamos reservando gran parte de nuestro reptilario, y en especial los huecos que van quedando libres, a este tipo de animales, y de ahí vienen nuestra inmensa mayoría de animales, vienen del tráfico ilegal. Luego es cierto que hay una pequeña parte, muy pequeña, muy muy específica, que son donaciones directamente de nuestros propios visitantes, pues personas que se han replanteado el mantener esos animales en cautividad y el poder darles un bienestar, ya que son animales súper dependientes bajo cuidado humano, de las condiciones, y buscan un sitio. Cuando podemos, cuadra y todo está perfecto, es verdad que alguna vez hemos acogido alguno. Otros son de la propia cría del parque, y lo que a mí más me gusta y personalmente más me llena son los programas de conservación. Es decir, animales que nacen en los principales zoos de Europa y a través de un programa coordinado con unos expertos gestionan la población, qué animales crían, qué animales no crían, para mantener como una pequeña arca de Noé con mucha variabilidad para en cuanto se pueda reintroducir en naturaleza.
Lo bueno que tienen estas instalaciones, al menos a mí me ocurre, ¿no? Que cuando nos acercamos a este mundo hipnótico, misterioso, salvaje, y vemos de cerca insectos, reptiles de un tamaño o de otro, porque ver una tarántula a mí me espanta, pero por otro lado me genera muchísima sorpresa, curiosidad, ¿no? El hecho de poder verlo sabiendo que lo haces con garantías hace que esto sea todo un atractivo. Entre otras cosas, tenéis esa gruta de los cocodrilos también con ejemplares sorprendentes, ¿no?
Sí, la gruta de los cocodrilos es el último de nuestros pabellones, sin duda alguna el más espectacular, al que la gente más le llama. Simula un río que va pasando por distintas instalaciones donde pueden ver a los caimanes, a los cocodrilos, pues como no los vemos normalmente, que es debajo del agua, cuando ellos son pues esas verdaderas máquinas de cazar que han mantenido sin cambios prácticamente desde prácticamente los dinosaurios hasta nosotros, ese sistema que funciona de flotabilidad, de emboscar, y bueno, la verdad es que no deja indiferente a nadie. En esa gruta manejamos que tenemos animales de prácticamente todos los tipos, desde los famosísimos cocodrilos del Nilo, al caimán del Mississippi norteamericano, o incluso algunos animales rescatados también como Benny.
Oye, los jardineros, algunos y jardineras, lo que hacen es que hablan a las plantas. No sé si vosotros también habláis con los animales, les ponéis nombres o no, les bautizáis.
Mucho, nadamos mucho. a veces incluso sería un tema a tratar con gente más profesional. Sí, es verdad que igual que la gente habla con sus perros y con sus gatos, nosotros pasamos muchísimas horas en compañía de nuestros animales. Entonces, para nosotros, sabiendo que no son mascotas, pero para nosotros son animales muy especiales, todos tienen su nombre, todos tienen su cumpleaños, todos tienen su carácter que tenemos que conocer, sus dietas, sus gustos. La verdad es que sí, intentamos ponerle nombre a todos y hablar con ellos, porque para nuestra parte es muy importante que ellos también sepan que estamos ahí, que no somos comida, porque normalmente la presa no les va a hablar, ni les va a avisar dónde está, que no les sorprendamos, que sepan dónde estamos. Y es una forma también lógica de hacerlo, es hablando.
O sea, que el día del cumpleaños de la pitón reticulada le ponéis un ratoncito de más, ¿no?
La verdad es que, bueno, hay algunos animales que son menos interactivos y otros, sin embargo, pues desde juguetes, cosas para que cacen. La verdad es que, o sea, algunos sacarles fuera y entrenarles en el patio. Un poco de todo, sí, sí.
Oye, Cristian, cuando te he preguntado dónde proceden los animales, ya nos has dicho el tráfico ilegal, de donaciones, y lo has dicho, de rescates como el Beni. ¿Qué es el Beni? Es que no me ha dado tiempo a preguntártelo.
Beni es un caimán cocodrilus. Él no nació, bueno, no sabemos muy bien dónde nació. Pero sí que es cierto que nos llamaron, la Guardia Civil, ese pueblo nos llamó de que les habían avisado de la presencia de un cocodrilo en una balsa de riego.
Bueno.
Sí, esa fue nuestra exacta, la misma reacción. No os habéis confundido, no será otra cosa, no será. Entonces, bueno, al final decidimos personarnos allí para cerciorarnos, en primer paso, de que efectivamente era. Y sí, era un cocodrilo que habían soltado en una balsa de riego, que más que una balsa era un lago por el tamaño.
Claro.
Y bueno, ahí tuvimos que echar un par de días nadando con Beni hasta que conseguimos capturarle, porque es cierto que en cuanto él se dio cuenta de que estábamos intentando capturarle, pues pasaba mucho tiempo debajo del agua, era muy difícil de ver. Y claro, nos demostró pues esas, todas esas adaptaciones que tienen para la vida acuática, dificultándonos el trabajo de poder capturarle y dar una vida mejor, porque no hay que olvidar que en invierno ese animal se hubiese muerto, se hubiese llegado al invierno.
Bueno, pues yo creo que podríamos aprovechar, por si hay algún oyente que tiene un cocodrilo, que tiene un caimán, que tiene una serpiente, está pensando en soltarlo por ahí, porque ya no quiere tenerlo en casa. Hombre, que no hagan esas cosas. Y que se acerquen al Safari Madrid, ¿no, Cristian? Que ahí los vais a coger, mejor que tener luego que andar por ahí de safari buscándolo por lagunas y por balsas de riego.
Desde luego, y si no, les vamos a asesorar en cómo buscarle un buen hogar a ese animal. Y sobre todo, que no hay que olvidar que hay una línea que es muy, muy, muy fina entre soltar, liberar y abandonar a los animales.
Es verdad.
En el caso de los reptiles, cada vez que soltamos un animal, estamos condenando a una muerte lenta y agónica, porque la inmensa mayoría de ellos no soportan nuestro frío del invierno. Claro. Y los que sí lo hacen tienen que cazar y alimentarse y no están preparados para ello, no han aprendido.
Bueno, pues nada, mañana que es el día del año nuevo chino, el año de la serpiente de madera. Allí no son de madera, son de verdad.
Son de verdad.
Y se las puede ver no solamente a ellas, sino al resto de reptiles y al resto de animales, que hoy nos hemos centrado en el reptilario, pero claro, es que el parque, el safari de Aldea del Fresno es mucho más que eso y ya lo descubriremos con más tiempo.
Oye, sí, podemos descubrirlo además in situ, ¿verdad, Cristian? Que podemos ir, yo qué sé, es un planazo darse una vuelta por allí.
Esto está, la verdad es que está muy chulo. Muy buena temperatura, mucho tiempo y bueno, y un día al aire libre.
Cristian, que nos da mucha envidia. Tienes un trabajo precioso, aunque en este caso te estés ocupando de unos animalitos que dan un poquito de grima, pero
son muy majos.
Bueno, si tú lo dices.
Se miran con ternura.
Sí, no.
Se saca la lengua.
No, con ternura no miran, más que los mamíferos.
Te enseñan los dientes.
El resto, poca ternura tienen. Cristian Cabrera, veterinario y conservador del Safari Madrid. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Hasta luego. Nieves, que ha estado muy bien esta visita, claro que sí, y además seguro que hemos dado ideas a más de un oyente para decir, hombre, pues mira, no conozco el Safari Madrid, o sí lo conozco, pero hace mucho que no voy.
Claro, me voy por ahí, comemos en Aldea del Fresno.
Venga, estupendo.
Por ejemplo.
Sí, sí, es un plan estupendo. ¿Dónde nos llevará la semana que viene, si es que lo has pensado?
Estoy pensando que nos vamos a ir a un sitio que es muy conocido internacionalmente, bueno, por la catalogación que tiene, pero ahí lo voy a dejar.
En fin, a saber, habrá que esperar hasta el próximo martes para saber qué es lo que tiene reservado Nieves Ortiz en su Madrid mazo guapo. Hasta luego, Nieves.
Gracias.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Este sábado, 9:30 del partido de la Onda. Arrancamos a las 2 con el Getafe-Sevilla, después Atlético de Madrid-Mallorca y concluimos con el Español-Real Madrid. Además, juegan Alcorcón y Fuenlabrada en Primera Federación. Y también el Fuenlabrada de baloncesto. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues seguimos con el Año Nuevo Chino. Estamos muy metidos dentro de esta cultura. La verdad que se ha hecho muy popular. El Año Nuevo Chino se viene celebrando desde hace muchísimo tiempo, pero es verdad que desde que tenemos una comunidad china importante en Madrid, pues somos todos más conscientes. Ya sabemos todos qué animalito somos en el horóscopo chino, ese tipo de cosas. Bueno, el ayuntamiento ha preparado, mañana comienza, un amplio programa que se anuncia con un llamativo cartel que protagoniza, como no podía ser de otra manera, una enorme serpiente enroscada a la Gran Vía madrileña. Bueno, el tradicional desfile, al que se espera que asistan más de 40.000 personas, se va a celebrar el próximo domingo en Usera, un distrito que ya de manera oficial constituye el Chinatown madrileño. Bueno, pues hasta allí nos vamos a ir porque Gloria Talavera nos espera con la directora artística de este evento, de toda esta programación. Gloria.
Sí, ha comenzado este Año Nuevo Chino, el de la serpiente de madera, tú lo decías, numerosas actividades en Madrid, así que vamos a conocerlas ya rápidamente porque nos acompaña la directora artística de este Año Nuevo Chino en la capital, Paula Ehrenhaus. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
La serpiente de madera, cuéntanos.
La serpiente de madera este año es un año de sabiduría, de inteligencia, de elegancia. En China lo asocian a la protección familiar y también a la transformación y a los cambios, igual que la serpiente muda su piel.
Y estamos en Usera contando todos los detalles porque aquí se van a vivir algunas de las actividades más importantes, ¿no?
Sí, arrancaremos este viernes 31 a las 5 de la tarde, inauguraremos el Año Nuevo Chino en Usera con autoridades de la Embajada China, del Ayuntamiento de Madrid, de la Junta Municipal de Usera, y a partir de ahí, desde el viernes por la tarde y todo el fin de semana, se sucederán una serie de actividades en torno a la cultura china. Entonces tendremos, bueno, la plaza estará decorada con farolillos, con motivos chinos, habrá un espacio gastronómico donde degustar comida china. Habrá actuaciones en el escenario que estará colocado en la plaza de la Junta. Muchísimas actividades como talleres de cultura china para todos los públicos y todas las edades. Y como eventos que no os podéis perder de ninguna manera, estará el espectáculo de fuegos artificiales en el Parque Prado Longo el día sábado 1 de febrero a partir de las 8. Serán 15 minutos, un despliegue de luces, de colores, de efectos para dar la bienvenida al Año de la Serpiente, porque en el Año Nuevo no pueden faltar nunca los fuegos artificiales. Se dice que ahuyentan los malos espíritus y dan la bienvenida a un año próspero. Y luego tendremos el domingo, día 2, el gran momento más esperado, que es el gran desfile de Año Nuevo Chino, que comenzará a las 12 y recorrerá las principales calles de Usera. Tenemos como unos 1.300 artistas que van a participar, 30 comparsas de la comunidad china, de artistas de circo, artes marciales, niños de distritos del colegio que están haciendo sus propios disfraces de serpientes, y gente que va a ir explicando en qué consiste el Año Nuevo Chino. Aprenderéis a felicitar el Año Nuevo, bueno, un montón de sorpresas, y sobre todo pues los leones, los dragones no pueden faltar en este desfile, que también se dice que avientan los malos espíritus con sus platillos, sus gongs, su música estridente y las carrozas de decoración china.
Dragones que son enormes, y es un espectáculo verlo, ¿no?
Sí, los dragones son muy muy largos y los sí y están crean una coreografía llevada por varias personas que tienen que estar muy 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 coordinadas. Y igualmente pues los leones también son icónicos en estas celebraciones. Son la danza del león y el dragón es muy muy típica de los pasacalle de Año Nuevo.
Paula, ¿y por qué el rojo es el color característico? Hemos visto aquí ya las calles adornadas. ¿Qué tiene el rojo para la comunidad china?
Bueno, el rojo simboliza suerte y prosperidad. Entonces ellos también se dice que hay como una leyenda que ahuyentan a un monstruo llamado Nien, el rojo le daba miedo, y entonces hay una leyenda que dice eso, que por eso cuelgan como poemas en las puertas con el fondo rojo. También es muy típico dar sobres rojos con dinero, regalar sobres rojos con dinero a los familiares durante estas fiestas. Para nosotros también el rojo es importante, ¿no?, para las celebraciones.
Es verdad, es verdad. ¿Y qué se comen estos días en las casas donde habitan ciudadanos de China?
Pues, bueno, China es muy grande, como sabes, entonces hay diferentes comidas según la región de China en la que estés, pero normalmente, por ejemplo, el pescado no puede faltar en una cena de Año Nuevo, porque la palabra pescado suena igual que la palabra abundancia en chino. Entonces, pues ellos siempre tienen que tener un plato de pescado. Y luego, pues dependiendo, hay una sopa típica con bolitas glutinosas, que dicen ellos, los jiaozi, que son los raviolis chinos o dumplings. Depende. Pero hay una mesa muy grande con mucha comida, que no puede faltar la abundancia y platos deliciosos.
¿Y la parte dulce?
No son muy de dulce, pero esa sopa que te digo es dulce también.
Por lo tanto, días de festejos para compartir, ¿no? Decíamos, con diferentes comunidades. Hablando de la comunidad china, ¿cuántos ciudadanos chinos tenemos ya aquí asentados en la capital?
Sí. Creo que unos 60.000 son, y bueno, sabéis que se concentran bastante en este barrio de Usera, que ya próximamente será como el Chinatown madrileño. Sí, la verdad es que a veces creo que estoy en China cuando estoy paseando por Usera, porque bueno, hay restaurantes de todo tipo, cafeterías, teterías estas de, pues, de té de, con bolitas de tapioca, que son muy típicas de ahí, casas de fotografías, tiendas, bazares, sí, de todo.
Paula, nos despedimos con un saludo chino.
Zaijian, xinnian kuaile.
¿Qué quiere decir?
Hasta luego y muy feliz año nuevo.
Bueno, pues con esas palabras de Paula, la directora artística, nos quedamos. Muchísimas gracias. Así que ya sabemos algunas cosas importantes que vamos a poder hacer en estos días.
Pues mira, estupendo. Disfrutaremos muchísimo, además de ese programa tan bien preparado, tan bien planificado para absolutamente todos los públicos.
Este miércoles desde las 8:30 tenemos Noche de Champions. Última jornada y una auténtica final para el Atlético de Madrid. Los rojiblancos se juegan en Austria ante el Salzburgo estar entre los mejores 8 equipos de Europa y evitar la repesca. Una victoria es la clave. El Real Madrid visita al Brest francés con la obligación de golear y esperar. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hemos visto durante muchos días las imágenes tremendas de los incendios, varios incendios en la ciudad de Los Ángeles, en California, en Estados Unidos. Y nos han llamado la atención por la fuerza, por la gravedad que tenían y por la gran repercusión. Aparte de que, bueno, pues hemos conocido que también han ardido casas de famosos. Eso siempre, pues, nos llama la atención. Pero en grandes líneas han sido unos incendios tremendos, que veíamos que poco se podía hacer más allá que esperar a que acabaran y que afectaran lo mínimo posible. Han provocado muertes, a pesar de todo, y unas grandes, grandes consecuencias económicas. ¿Por qué se han debido? Bueno, el origen de estos incendios no está todavía claramente delimitado. Puede ser por cualquier causa. Puede ser, como por lo que ocurre en muchas ocasiones, un incendio. Por un descuido, por alguien que lo haya hecho intencionadamente, que suele ser los menos de los casos, pero sea por lo que fuere, se han provocado. Han ocurrido estos incendios. ¿Pero por qué han tenido esta fuerza? Ahí es donde sí lo sabemos. Se han dado circunstancias que se han sumado y que han hecho que fuera mucho más difícil. En este caso, hemos podido ver que en estos incendios ha habido grandes vientos, fuertes vientos, que lo que hacían era, además, que bajaban desde las montañas hacia las zonas más llanas y que tenían una velocidad, en algunos casos, hasta 120 km por hora, con lo cual era prácticamente imposible poder hacer nada para evitarlo. Esos vientos trasladaban con tanta fuerza y virulencia ese fuego que era imposible poder pararlo. Al mismo tiempo, nos hemos encontrado con que es un territorio, una zona que desde hace ya mucho tiempo está en una sequedad tremenda, en una fuerza del suelo para poder arder, de restos para poder arder, sin que tenga humedad prácticamente, con lo que, digamos, había combustible para poder arder. Se sumaba temperaturas altas, se sumaba vientos muy fuertes y sequedad. Todo esto sí que tiene que ver con sequía, una sequía importante que lleva arrastrándose en estas zonas y que va provocando este tipo de incendios, no tanto el inicio como sí la fuerza de los mismos. Y esto sí tiene que ver con esos cambios que encuadramos dentro del cambio climático. El origen del fuego, no, pero sí en este caso que haya tenido tanta fuerza. También hay varios aspectos que hay que analizar. Hemos visto cómo en estas zonas las casas son de madera que resisten mejor los terremotos y hasta ahora les han preocupado más que los incendios, pero que ardían lógicamente con muchísima facilidad. Pero un factor que queremos valorar y que se está estudiando cada vez más es que las ciudades crecen y solemos crecer las zonas, además, más caras hacia la convivencia con espacios naturales, con entornos de bosques, porque lógicamente nos agrada y nos gusta muchísimo más. No se suele habilitar, y en Estados Unidos no ocurre, una distancia razonable entre las zonas boscosas y las viviendas. Y eso lo que provoca es que pasa directamente el fuego de la zona boscosa a la vivienda. En algunos sitios en España se delimitan márgenes de hasta 25 metros, pero si hay vientos de 120 kilómetros la hora, la verdad que se queda corto. Aún así, aquí tenemos un margen, una distancia donde debe estar el terreno limpio frente a Estados Unidos, que estaba lindando unas cosas con otras. La suma de muchos factores han sido la clave de la fuerza de estos incendios.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Clara Esteban, muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
Así que tenemos series fresquitas.
Tenemos series, montones de series,
bueno,
montones de ellas. Además, para todos los gustos, de todos los géneros. Vamos a empezar, si te parece, por producción
fenomenal
española y
venga,
por Disney Plus o Plus.
Venga.
Bueno, aquí tenemos la última serie, bueno, la última producción que ha dirigido Javier Fesser, que es no es una película esta vez, es una serie. Ya sabéis que Javier Fesser es el director de Campeones, de Mortadelo y Filemón, El Milagro de Pretinto,
sí,
bueno, un montón de películas que tienen, bueno, pues ese estilo tan especial de Javier Fesser, que aquí echamos un poquito de menos. Esa originalidad que tiene él siempre en la realización, en la dirección. Aquí, digamos que es una realización un poquito más clásica, un poquito más austera, ¿vale? Pero, bueno, puede ser que haya sido una decisión suya, pues para darle un poquito más de protagonismo a lo que es la propia historia. La serie está protagonizada por Lorena López y por Ricard Ferrer en los papeles protagonistas de Chris y Diego. ¿Quiénes son Chris y Diego? Bueno, pues si os digo que la serie se llama Custodia Repartida, os podréis hacer una idea de que es una pareja que se separa. Es una pareja que se separa
con hijos.
Con un hijo, una hija.
Ah,
en concreto,
bueno,
es una hija, ¿vale? Que se llama Chloe, una niña muy, muy, muy mona, muy maja. Y es una pareja que quiere hacerlo bien, quiere separarse bien, civilizadamente, lógicamente, porque están pensando en esa hija que van a compartir ya para toda la vida, o por lo menos hasta que cumpla los 18 años, que es esa niña, que tiene ahora 5 añitos.
Es una separación de mutuo acuerdo.
La cosa no funciona y...
Para poder...
seguir siendo...
amigos.
¿Y dónde vais a vivir?
Pues había pensado que nos viniéramos a vivir aquí. Pero... ¿qué les he hecho a mi habitación, mamá?
Hacerlo por la niña.
Qué bien vivimos, ¿eh?
Mamá, me estás espiando.
Tú no has pegado un palo al agua en tu vida.
Necesito salir de casa de mis padres ya.
Bueno, pues el plan es bueno, las intenciones también lo son, pero el problema es que Chris tiene un trabajo muy, muy absorbente. Además, le acaban de ofrecer un ascenso, que va a hacer pues que tenga todavía menos tiempo para conciliar. Es ingeniera. Diego no tiene un sueldo fijo. Su problema es otro. Es community manager, freelance, que es sinónimo de no llegar a fin de mes. Y no se puede permitir vivir solo. Así que ambos, una por la conciliación, el otro por el tema económico, pues tienen que volver a casa de los padres, que van a estar encantados a medias de que sus hijos vuelvan de nuevo a casa, especialmente también encantados de a medias también de tener a su nieta, pero para Cris y Diego pues la perspectiva va a ser muy distinta. Los padres de ella han estado trabajando toda la vida en un bar y ahora pues que llega la jubilación se convierten en abuelos esclavos porque tienen unos mellizos de la hermana de Cris, que además tampoco tiene tiempo para ellos. Y ahora pues tienen que hacerse cargo también de esta otra nieta, que es Chloe. Carmen y Felipe, que son los padres de Chris, están interpretados por Aten Soria y por Fernando Sansegundo, que es un hombre que se deprime mucho con la separación de su hija. Lo lleva fatal. Por su parte, Diego tiene un padre y una madre, que son Alberto, interpretado por Francesc Orella, que es un hombre que ha sido abogado. Los hermanos de Diego también son abogados, no como él, que según su padre es un fracasado porque hace una cosa que ni siquiera entiende en qué consiste ese trabajo de community manager. Y por otra parte está Susana, la madre, que está interpretada por Adriana Ozores, que ella sí que está encantadísima de tener a su hijo en casa porque cree que es lo mejor del mundo, es el tesoro de sus entrañas y además cree que Chris es una arpía, su ex nuera, la culpable de todos sus males y su hijo pues ha hecho lo mejor del mundo volviendo a casa. Le ha preparado una habitación de princesita a su nieta Chloe. Y le tiene a... ellos tienen dinero, los padres tienen dinero, así que por ese lado le tiene un poco agarradito a Diego. A ver, Diego y Chris van a tratar de que eso funcione, con todas las dificultades que una separación entraña. Va a haber momentos en los que piensen, jo, pues es que estábamos casi mejor juntos. Luego se dan cuenta de que se separaron por algo. Es una historia que yo creo que tiene muchos componentes de realidad con las que, bueno, pues una pareja que haya pasado por esto se puede ver quizás reflejado en todas estas historias, en todos estos estas anécdotas que van sucediendo a lo largo de la historia, pero tratado obviamente con mucho sentido del humor porque está ahí Javier Fesser detrás de todo esto.
¿Dónde vemos esta bonita serie?
Pues esta bonita serie está en Disney Plus y tiene 8 capitulitos que se ven muy rápido, bien, muy facilitos, unos 40 minutos por capítulo, no recuerdo, 40, 50,
pues le echaremos
no sé.
Un vistazo.
Y bueno, es una serie amable, con ese tono de comedia romántica y bueno, no voy a decir más porque tampoco quiero destripar mucho.
Muy bien.
En fin, bueno, ahí tenemos la serie de Javier Fesser y ahora nos vamos a ir con un biopic a Movistar Plus. También 8 capítulos. Es una serie biográfica en torno a la figura de una mujer que llevaba el periodismo en las venas, que no se achantaba por nadie ni ante nadie y gracias a su tenacidad y un carácter muy fuerte logró entrevistar a personalidades a las más poderosas de su tiempo, las más relevantes de la época. Hablamos de Oriana Fallaci. La serie arranca cuando Oriana Fallaci llega a la Casa Blanca para entrevistar a Henry Kissinger, es el año 1972. Él, Kissinger, es reticente, pero le han dicho que nadie puede decir que no a Fallaci. A este punto de partida le sigue un flashback que nos sitúa, ahora sí, en los tiempos en los que Oriana Fallaci es una joven periodista en la sección de belleza y moda en un periódico de Milán, donde, como podréis intuir, pues ella no está nada a gusto,
nada contenta.
Ella quiere pasar al periodismo político, ya fue además, ya sabéis, estuvo en la resistencia italiana, fue corresponsal de guerra y le propone a su editor una cuestión. Le dice, si yo consigo una entrevista con Marilyn Monroe, que además en ese momento Marilyn Monroe había dejado a los estudios, había dado la espalda al cine, ella tenía ya muchos problemas. Y no quería saber nada de nadie, ni de Hollywood ni del mundo. Ella le dice, porque uno de los redactores va a viajar a Nueva York, yo me voy con él y te consigo una entrevista con Marilyn Monroe y si te la consigo, me sacas de belleza y moda y me pasas a política. Así que ese es el punto de partida de esta serie. Así asistimos a la forja de una periodista de raza incisiva, ambiciosa, que no se rinde, que entrevistó a Golda Meir, a Indira Gandhi, a Yasser Arafat, también a los reyes eméritos, por cierto, a Juan Carlos y Sofía en Atenas, antes de casarse, hace de esto un poquito. Y para quien quiera buscar lo que Oriana Fallaci pensó al entrevistar a Juan Carlos y Sofía, por ahí anda. Yo no voy a hacer spoiler de esto. Y ya veremos si a Marilyn Monroe, no os lo voy a decir. Es un biopic, con lo cual la respuesta no es ningún secreto, pero me parece más interesante, para quien no lo sepa, cómo sucede toda esta historia, que lo veáis en la serie.
Yo no me siento, ni llegaré a sentirme jamás, una fría transmisora de lo que oigo y veo. Cuando entrevisto a los poderosos de la Tierra, me hierve la sangre y me surgen mil dudas. No entiendo que los hayan investido a ellos y no a mí.
Dr. Kissinger, we'll see you now. Please, follow me this way.
Thank you. Tengo la esperanza de llegar a entender cómo, estando en el poder, determinan nuestro destino. No exagero cuando digo que en cada experiencia dejo parte de mi alma.
Miss Falacci.
Bueno, Miss Falacci, como os decía, pues se va para Nueva York para intentar conseguir esa entrevista. Piensa lograrlo con tan solo un contacto que se lleva y unas cuantas camisas italianas que ese contacto, bueno, pues adora.
Muy bien.
Y a partir de ahí, tirando de ese hilo, pues nos cuenta, bueno, pues cómo es ese periodismo, ¿no? Allí va a conocer además a Joe, que es su traductora y amiga inseparable, y Alfredo, también periodista, su gran amor. Y además de ese Nueva York de los años 50, allí se va a cruzar con Arthur Miller, con Orson Welles, con Shirley MacLaine, con Sophia Loren, con Ingrid Bergman, con Coco Chanel, mientras pues busca a Marilyn y escribe sobre Nueva York unas crónicas excepcionales. Así que bueno, pues ahí tenemos
Movistar Plus
una figura, ocho capítulos,
bueno,
que relatan, bueno, pues parte de la vida de esta periodista, bueno, pues en la que muchos se han fijado después.
Vamos con otra más.
Venga, pues vamos con una serie que es una miniserie británica, es una serie muy emotiva, prepárate a llorar, la tenemos en Filmin, son tan solo 6 episodios, ahí acaba esta serie, cortita pero muy emocionante, con Alice y Jack, esa es el título de la serie, de la miniserie Alice and Jack, una serie que bueno, en esos 6 episodios transcurren a lo largo de 16 años, que comienzan el día que Alice y Jack se conocen en una cita a través de una aplicación. Y a partir de ahí, se van a ir reencontrando y separando.
¿Quién eres, Jack?
¿Qué, quién soy?
Eres majo, atractivo, buen amante, una joya.
La gente dice que la ilusión se acaba desvaneciendo, pero contigo es imposible.
Parece bastante guay, aunque resulte tan problemática.
Si tienes a alguien de rodillas delante de ti, no lo dejas ahí esperando. Intentas ayudarlo.
La vida te aturde, Jack, hasta cuando crees que lo sabes todo.
Sus vidas van a seguir su curso en apariencia después de esa primera cita, pero al mismo tiempo van a estar en pausa cuando no están juntos. Cita tras cita, año tras año, a lo largo de estos 16 años, se van a reencontrar, pero claro, mientras tanto les pasan cosas en sus vidas y de alguna manera sienten que aquello no avanza si no están juntos. Como punto fuerte tenemos a dos protagonistas que son la inglesa Andrea Riseborough y el irlandés Domhnall Gleeson. Ella nominada al Oscar por To Leslie, él se dio a conocer en Harry Potter y ha participado también en películas como Ex Machina, también en Star Wars. Victor Levin, que es el productor de Mad Men y director de películas como La boda de mi ex o De 5 a 7, es el creador y guionista de la serie, así que ahí tenemos unas cuantas credenciales. Es una serie en la que vas poco a poco cogiéndoles tanto cariño a los personajes de Alice y Jack que te da tanta pena despedirlos cuando llega
ahí, esto pones
episodio.
A llorar.
Es muy de llorar esta serie, pero de llorar muchísimo. Pero es que es una terapia tan buena llorar con una serie, porque al fin y al cabo, bueno, pues oye, luego apagas la tele y sigues con tu vida. Y has llorado un ratito. ¿No te gusta llorar, Carlos, con las
sí,
series?
Sí, me gusta
bueno,
mucho.
Bueno, Carlos tiene una pinta de llorar con las series.
Oye, pues yo tengo fama de duro, pero lloro también.
A mí de vez en cuando ahí en la redacción me dice, oye, con esta he llorado mucho.
Sí, claro.
Lo hemos comentado,
sí.
Unos cuantos títulos que han hecho llorar a Carlos Honorato, que yo me voy apuntando en mi libreta. Series
no
que hacen llorar
creer,
sí, oye,
Carlos Honorato. Hombre,
hay
si
una
yo te
cuenta,
contara
sí.
Unas cuantas. Es que tiene un corazoncito.
En el fondo sí. Pero muy en el fondo.
Ya. Luego me cuentas.
Hombre,
vale,
claro.
Hecho llorar.
Yo soy muy chivata, ¿eh?
Ya lo sé.
Podía haberos mandado una nota de WhatsApp en la sección de oyentes.
Estará a tiempo. Dársela a Sergio. Hasta mañana.
Hasta
Clara.
Luego.
Adiós. Bueno, hay que resolver.
Sí, hay que resolver.
Hombre sensible de corazón tierno.
Bueno, a ver, ¿qué le va a hacer?
Y lágrima fácil.
Yo me crié y me decían, los hombres no lloran. Y es mentira, los hombres también lloran.
Claro que
bueno,
sí.
Bueno, vamos al tema. Estas dos chicas que hacían el reto de tirar la pelota de ping-pong, a ver si la colaban en el vaso.
Sí.
Dos fotos que eran una secuencia en realidad y pedíamos que cómo acababa el intento. Si encestaban, si fallaba el tiro o si entraba la pelota y salía.
Muy bien.
La opción menos votada es falla el tiro, 26%.
Vaya. Bueno.
Le sigue que encesta el 32% y durante toda la mañana ha ido en cabeza lo de entra la pelota
entra
y sale el 42%.
¿Y la respuesta correcta es?
Pues como puedes mirar aquí, pues que falla el tiro.
Falla.
Falla el tiro. Es así, ya está. No
en
más.
Fin. Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ha vuelto a ganar?
Os he engañado, os he hecho hoy el trile.
Yo he votado que falló.
Ya. Tú ves que me conoces. Yo pues, lloro y hago trampas.
También es verdad. En fin, Carlos, mañana nuevo
más.
Reto, ¿eh? Buscamos algo entretenido.
Y tendremos otro reto.
Y enganchamos a los oyentes. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Os quedáis con los compañeros del partido de la una. Creo que mañana hay un montón de partidos.
Mañana hay 18 partidos de Champions.
¿Qué me estás contando?
A la misma hora.
¿Cómo 18? ¿Por qué?
Es que porque se juegan el pase a la siguiente fase y tienen que jugar a la misma hora.
¿18
partidos a la misma hora?
Eso es una locura, hombre.
Así pasa antes.
¿Pero esto pasa siempre?
¿18? No. Es de este año.
Vaya locura. En fin, nosotros afortunadamente no tenemos que radiar los 18 partidos al mismo tiempo. Nos vamos, mañana volvemos. Gracias por estas 3 horas de compañía.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid.